Buenas tardes, Miceli 1. Vamos a ver. Razonamiento probabilístico. Razonamiento inductivo. ¿Os acordáis cómo va el esquema del temario? El tema 2 es la presentación de psicología del pensamiento, del razonamiento, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo. Ahí tenemos una pequeña palabra. El tema 3 era inductivo. El tema 4 y 5, sí, razonamiento categórico, transitivo y el tema 5, condicional. Son todos deductivos. Ahora vamos a ver que el razonamiento inductivo es razonamiento probabilístico. Vamos a ver las leyes de probabilidad. En el razonamiento probabilístico tienen un papel como la lógica en el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo y vamos a la lógica deductiva. Y es, en este caso, el razonamiento probabilístico es el modelo normativo y prescriptivo para cómo realizar inferencias probabilísticas. Muy bien. Pues bien, las leyes de la probabilidad hay que verlas un poco. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad de un suceso es entre 0 y 1. Estoy hablando, es como la probabilidad, la frecuencia relativa, ¿no? Va entre 0 y 1. Tú divides. Si tenemos dos con fobia, dos esquizofrenia y uno con ansiedad, pues 1 entre 5, esa es la probabilidad de todos esos de tener una fobia, etcétera. Son 2, 2 entre 5, si hay 2, etcétera, una probabilidad. La probabilidad de dos sucesos es la suma, independientemente, mutuamente excluyentes. Cara y cruz son mutuamente excluyentes. La probabilidad de 1, 0,50 más la probabilidad de 2. Sucesos independientes se multiplican. Probabilidad de 1 multiplicada por la probabilidad de 2. La probabilidad condicionada es, imaginaros, vamos a poner ejemplo, la probabilidad de A, la probabilidad de tener ansiedad y curarse. La probabilidad de que teniendo ansiedad, pues te hayas curado con una terapia determinada. Es igual a la probabilidad de A y la probabilidad de B, A y B, dividido por la probabilidad de B. O sea, la probabilidad de estos dos. Ahora lo veremos. ¿Vale? ¿Qué ocurre en la probabilidad? En las estimaciones subjetivas de probabilidad. No conozco todos los casos posibles, ¿no? Hay una interpretación subjetiva de la probabilidad y que le damos un valor de probabilidad a un suceso y que es una evaluación que hago en aspectos subjetivos con la evidencia que tengo, ¿no? ¿De dónde viene la estimación subjetiva? De las teorías previas que haya, de la experiencia que tengo del sujeto y de mis opiniones y creencias. ¿Vale? Ya sabemos que la probabilidad que vimos antes viene del teorema de Bayes. Es el enfoque subjetivo, la probabilidad de la hipótesis después de producirse un dato, un suceso relacionado con el mismo, es la probabilidad del dato ocurriendo la hipótesis multiplicado por la probabilidad de la hipótesis. La probabilidad de H son probabilidades a priori, la probabilidad del dato habiéndose producido la hipótesis es la verosimilitud y la probabilidad del contrario, la probabilidad de H' es la probabilidad contraria que se dé el suceso H. Bueno, pues vamos a ver un poco Bayes, teorema de Bayes que lo estudiaste en análisis de datos, básicamente. Aunque igual no en profundidad, pero estaba la probabilidad condicionada. Este es el teorema de la probabilidad to total. Por ejemplo, axiomas. Axiomas son verdades que no necesitan demostración. Un axioma, es decir, no tienes que estar ahí comprobándolo todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de curarse teniendo depresión? Pues hay que aplicar el teorema de Bayes. En el numerador, probabilidad de depresión, allí la tenemos 0,30, 0,20 y 0,50. Y luego, probabilidad de curarse 0,50 en depresión. Pues vamos a utilizar eso. Depresión, probabilidad de curación 0,50 por 0,30. En el denominador, la probabilidad de, ¿vale? 0,30 por 0,50 más la probabilidad de su contrario. Probabilidad de no curarse teniendo depresión. Y la probabilidad de H', que era no curarse. Pues al final da 0,30. Todo esto para decir, todos estos axiomas para decir que normalmente esto es muy difícil. Los sujetos no nos basamos para nuestra inferencia en cálculos de probabilidades, sino lo que es más frecuente, la frecuencia. ¿Vale? He puesto varios ejemplos para que comprobéis el axioma, otro axioma. Si dos sucesos son dependientes, su probabilidad conjunta es igual a la suma de las probabilidades del segundo dado, asumiendo el primero. O sea, quiero decir, hay unos axiomas que son unas reglas del cálculo de probabilidades que no las vamos a, que no las vamos a repasar aquí. Están las probabilidades a priori. Probabilidad de una variable cuando se cuenta con información, no se cuenta con información adicional, y la probabilidad condicionada. Probabilidad de que ocurra un evento sabiendo que ocurrió otro evento. Probabilidad de curarse de tener una depresión, por ejemplo, o etcétera, ¿no? Entonces, Bayes es el modelo normativo, es con el que se compara para hacer estudios, juicios probabilísticos, es decir, vamos a comparar los juicios que hacen los sujetos con lo que tendría que ser realmente correcto, que es el teorema de Bayes. Y permite hallar probabilidades a posteriori, probabilidad condicional inversa y las probabilidades condicionadas. De curarse, teniendo depresión, etcétera. Tenemos unos ejemplos con su teorema de Bayes, que no varía de uno a otro. Entonces, imagínate que te preguntan con la probabilidad de tener depresión, pues es de curarse, pues la probabilidad de depresión, por la probabilidad de depresión y curarse, todo ello dividido, entonces, total 0,30, ¿vale? Por lo que dije antes, ¿no? Entonces, si tenemos las frecuencias absolutas, o sea, las marginales, lo podemos hacer más fácil. De 49, los que se curaron, partido por 100, eso es la probabilidad de curarse. La probabilidad de depresión ya es 0,3, ya son, tenemos que es 30, 0,3, si lo divides entre 100, 0,3, multiplicado por 0,5, curarse. 0,5, ¿dónde estaba? Depresión. Y 0,5 debería de estar, bueno, 0,30. Vale. Vamos a seguir. Hay ejemplos, ¿no? Lo vamos a poner a los sujetos de 1.000 alumnos, 500 en derecho, sabiendo que de los matriculados aprobaron el 13% de los derechos, el 34% en ciencias políticas y el 77% en ciencias políticas. Cogido un alumno al azar, aprobó. ¿Qué es más probable, que estuviera de derecho o en ciencias políticas? Bueno, pues la gente no va a utilizar esas probabilidades. Se atiende, habría que atender a esta información, o ignorar esta información y atender a esta. ¿Vale? Sin embargo, ¿ves? Nosotros lo estamos haciendo por algoritmos. Los sujetos, ¿cómo, qué utilizamos? Heurístico. ¿Qué es un algoritmo y un heurístico? ¿Vale? Un algoritmo garantiza la solución porque tengo todas las alternativas, varias, un algoritmo. Heurístico, exploro la mejor alternativa en el menor tiempo posible y no me garantiza la solución correcta del problema. Además, es un proceso tan general que se puede aplicar a muchas situaciones. Esto es lo que vamos a ver nosotros. ¿Qué tipos de heurísticos de razonamiento utilizamos? Heurístico de representatividad, sesgo de representatividad. Heurístico de accesibilidad, lo más accesible, otro sesgo. Anclaje y ajuste. Dime, uy, me dice, empiezas por 10, tiraré para abajo. Me empiezas por 90 y tiraré para arriba. Anclo a lo que tú me das y luego voy ajustando. Pero eso es heurístico. ¿Vale? Ah, perdón. Entonces, vamos a ver eso. ¿Qué, el heurístico de representatividad? Un heurístico que es una concepción estadística inexacta. Es decir, en este ejemplo que vimos, ignoramos el tamaño de la muestra, por ejemplo. Pensamos que es más probable que ocurran sucesos independientes, conjuntos, que cada sujeto por separado. Bueno, sabemos que dos sucesos independientes que ocurran conjuntamente es mucho más difícil que cada sujeto por separado, que cada suceso por separado. Según los axiomas de probabilidad, quiero decir. Entonces, un axioma dice que la probabilidad conjunta de dos sucesos independientes es menor o igual que la probabilidad de cada uno por separado. Pero normalmente cada uno dice, no, pues seguro que era un taxi verde, etcétera, conducido por un no sé qué, cuando eso es menos probable. Algo conjunto, ¿no? Los sucesos independientes conjuntos, ¿no? Lo más parecido, lo más conocido es lo más probable, lo más representativo, lo más parecido, lo más conocido, ¿no? Entonces, confundimos la frecuencia real con la frecuencia relativa. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara o cruz al lanzar una moneda al aire? La persona espera que la frecuencia relativa se manifieste en pocos ensayos. La probabilidad siempre es la misma. 0,50 para la cara, 0,50 para la cruz. Sea el ensayo 1 o sea el ensayo 50, es la misma. No tiene que ver con que en el anterior ensayo haya salido cara o haya salido cruz. Están los juegos, ahora en Semana Santa, en la zona de León, se utiliza la cruz, ay, ¿cómo se llama? De las monedas, de jugarse los trapos de Cristo. A caras o cruces, ¿no? Ahí tienes la falacia de los jugadores que cree que, gracias al jugador, espera que se manifieste la frecuencia relativa. Llevamos tantos ensayos que nunca han salido caras. Pues ahora seguro cruz. ¡Cruz! Y no se rige por eso. La probabilidad es independiente de la anterior, no está relacionada con. Vale, continuamos. Un grupo de psicólogos ha entrevistado. A ver, no os lo leo todo, ¿eh? Porque además me gustaría llegar al final del tema, cosa que no me ocurre normalmente. Sí, porque el tema anterior, ya, la clase anterior la he dejado un poco a medio. Vale. Bueno, si no es para qué sigue esto. Sí, este ejemplo de los psicólogos ya lo hemos visto, ¿no? Las personas dan la misma probabilidad de que Jack fuera ingeniero en ambos problemas. Y le hemos dicho que hay 30% de ingenieros en el caso 1, en el grupo 1. A un grupo le dijimos que hay 30% de ingenieros. Y al otro por ciento que hay 70% de ingenieros. Y a los dos les preguntamos cuál es la probabilidad de que Jack fuera ingeniero. Pues los sujetos ignoraban las probabilidades anteriores del otro. Por ejemplo, este heurístico de representatividad, de lo conocido, lo más parecido, lo más conocido, lo más probable, sensibilidad a probabilidades previas en médico. Le ponemos este ritmo. La probabilidad de tener cáncer en 40 años es 1%. Si una mujer padece cáncer de mama, la probabilidad de que la mamografía sea positiva es el 80%. Pues esa probabilidad de que no, de una mujer que no padece cáncer tenga un resultado positivo en la mamografía es 4,6. Una mujer de 40 años tiene un resultado positivo en el control rutinario. ¿Cuál es la probabilidad de que la mujer padezca de hecho cáncer de mama? Si utilizamos el teorema de Bayes, sale la probabilidad es 0,078. Pero, sin embargo, los sujetos no daban esa, la daban mucho más alta. Es 0,0 algo, es muy poco. Los sujetos igual le daban, se dejaban llevar por lo que vimos antes, ¿no? Atienden una información a otra, pero no a la representativa que le estamos dando. Atiende a su información, lo que le parece más representativo. Modelo de frecuencia. Nuestro sistema cognitivo no está diseñado para operar con cálculo de probabilidad, por eso hay errores, sino con frecuencia. ¿Qué es frecuencia? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo que yo percibo con más veces? Lo más frecuente es lo que yo digo, ah, pues no, esto yo lo he visto 1.000 veces, esto es así. Pues para mí será así. Otra, bueno, seguimos con lo mismo. Insensibilidad a la capacidad predictiva del dato. Llega un estudiante al instituto que el orientador ha dicho es inteligente, buena base, trabajador. Le vamos a hacer dos preguntas. ¿Qué impresión te produce esta descripción? Una evaluación. En relación a la habilidad académica del niño. Evalúa al estudiante. Predicción. ¿Cuál estimas qué nota sacará el estudiante cuando termine el curso? Pues la hipótesis de representatividad dice que coincidirán la evaluación y la predicción. Lo mismo en lo de los hospitales. Aunque le demos los datos, cada año registro los días en que más de un 60% de los nacidos eran niños. Si hay. Vale. No, es que ni lo he hecho. Vale, pero vamos a ver la representatividad, la falacia del jugador, lo de la moneda. Han salido todo caras. ¿Qué probabilidad hay que salga cara en la próxima tirada? Pues hay más, seguramente dirá, hay más probabilidad de que salga cruz. Pues sabemos que la falacia del jugador, no lo sabemos, es la misma. Se mantiene constante la probabilidad. Pueden ser 50 caras y 51. Vamos, aquí lo mismo, pero tenemos a Linda. Y hemos puesto todo esto, pero es la falacia de conjunción, porque todos pensaban que era H, cajera y en un banco y feminista. Le hemos dado una información, licenciada en filosofía, comprometida, participada en manifestaciones antinucleares, etcétera, y me tienes que decir, dar un valor del 1 al 8, ¿cuál te parece más probable de todas esas letras? Y era poco probable que fuera cajera de banco y era más probable que fuera feminista, pero la más probable, cajera de banco y feminista. A ver, no sabemos si Linda era cajera o no, nos da igual, ¿no? Bueno. Heurístico de accesibilidad, lo más accesible, lo que me viene a la mente, ¿vale? Se suele utilizar para estimar frecuencias. La información más frecuente está más disponible y la puedo recuperar más fácilmente. Se dan aquí en este heurístico cuatro sesgos. Facilidad de recuperación, me acuerdo fácilmente, me viene a la mente. Debido a puedo construir ejemplos fácilmente. Puedo imaginar situaciones porque es muy accesible. Y correlación ilusoria. Uy, cómo me viene accesiblemente. Una persona, por ejemplo, inmigrante, y he oído que los inmigrantes cometen más delitos, hay una correlación ilusoria, más probable que esta persona, por ejemplo, ¿no? Es exactamente lo más accesible, la información que tienen, las actitudes que tienen sobre algo, se te manifiestan en todo, ¿no? Entonces, accesibilidad o disponibilidad, lo que es más llamativo, más saliente o mejor recordado es más probable. Porque lo recuerdo mejor. Listas de nombres famosos. Coño, pues todos los que dicen, no dice Pepe, Manuel, Juan, no. Dicen Ronaldo, Messi, no sé qué. Saliencia. Una información impactante. Ha habido un accidente de avión. ¿Te acuerdas más del accidente de avión? Hay más accidentes en coche que en aviones. No hay más gente diariamente en coches que en aviones. Pero sesgo. Debido a la facilidad de construir ejemplo, ¿qué es más frecuente, más probable? ¿Palabras que empiezan con R o palabras que tienen la R como tercera letra? Tú te acordarás, pondrás ejemplos que empiezan con R más fácilmente que con la R en la tercera letra. Construirás ejemplos más accesibles, más disponibles para ti. Poneros a buscar una palabra con una R en la tercera letra. Renegado, no me sale. De R. Etcétera. Sesgo debido a la facilidad para imaginar situaciones. Si no es accesible, imaginaré situaciones. Te recuerdo. Sesgo egocéntrico. Mis opiniones personales. Sesgo retrospectivo. Conozco el resultado. La probabilidad de un suceso aumenta cuando se conoce el resultado. Correlación ilusoria. Se produce como resultado de la sobreestimación de la correlación entre dos acontecimientos o elementos distintos. Es origen de supersticiones, creencias mágicas, efecto de halo. Tiene algo negativo, le pongo más. Tiene algo positivo, le pongo más. Eso es el efecto halo. ¿Vale? A los famosos y estos que tienen algo positivo, le pongo más. A los tal. Por ejemplo, sobreestimar la correlación entre cometer delitos y pertenecer a un grupo minoritario. Contribuye a generar estereotipos negativos sobre los grupos, básicamente, ¿veis? Ilusión de control. Se sobreestima la correlación entre la conducta y sus consecuencias. En los juegos de azar, yo controlo esto, no, he hecho 5 monedas y ya está. Perfecto, no pasa nada. Yo lo llevo, yo sé que esta máquina está caliente, la máquina está caliente. Ya. Le doy, pues está ahí el sesgo de humanizar a los objetos o a las máquinas. Anda, guapa, hablas con ella, no hablas con tu mujer y hablas con ella. Bueno, Vale, heurística de accesibilidad. Vale, sesgos. Sesgo debido a la facilidad de recuperación. Estamos en lo mismo, ¿eh? Aquí, yo soy machacón. Como recuperamos palabras mejor por su letra inicial, ya tengo. Sesgo debido a facilidad de construir ejemplos, de imaginar situaciones, correlación ilusoria. Son los mismos. No pasa nada. Repetimos. Ya, heurísticos del prototipo. Aquí ya entramos con una teoría que integra intenta explicar los dos heurísticos. La representatividad y la accesibilidad. Sustituimos la categoría por un ejemplar prototípico y la probabilidad de pertenencia a la categoría por semejanza con el prototipo. Kahneman y Frederick. Jack, volvemos a Jack. Queríamos decir, en una condición, si era por 70% de ingenieros y 70% de abogados. Le preguntábamos que le dieran una probabilidad. Pues ignoraron las probabilidades a priori dadas en el enunciado. A ver qué dicen estos señores. La teoría dice que estimar la probabilidad de pertenencia a una categoría varía con las probabilidades a priori de la categoría, en este ejemplo. Bien, sustituimos la categoría por el prototipo, a los ingenieros por el prototipo de ingenieros y a los ingenieros, el 30% de los ingenieros, semejanza de la descripción con el prototipo. Heurístico de accesibilidad, lo que hemos visto, heurístico del prototipo. La información más accesible depende de la evaluación que hacemos a posteriori y retrospectiva de una experiencia que tiene valor afectivo. ¿Qué ocurre cuando la experiencia tiene valor afectivo? Es decir, me ha dolido. En el ejemplo, una situación de accesibilidad de la información. Unos pacientes que le hacemos una exploración dolorosa. Los picos de dolor, si son los moderados, el paciente ve que el pico de dolor fue moderado, fue bajando, aunque globalmente el dolor informado fue mayor, el paciente decía que había sido menos doloroso. Si lo último que ha ocurrido es menos doloroso, yo lo valoro todo como menos doloroso. Si lo último que ha ocurrido ha sido en el pico más alto, le doy más el valor que tiene. Por ejemplo, con el dolor sustituimos la categoría por el prototipo. El dolor, el global, el promedio del dolor más alto al final de la experiencia. Y el atributo intensidad, esa accesibilidad del prototipo en la memoria. ¿Cómo me acuerdo del dolor? La intensidad. ¿Cómo era? Como lo último era poca, no me acuerdo de antes que era mayor, sino de la accesibilidad. El último recuerdo que tengo, ¿no? Pasamos a otro heurístico. Lo último era valor afectivo. Sustituimos según Kahneman la categoría por el prototipo en los dos cuestiones. Heurístico de anclaje y ajuste. Emitir un juicio basándonos en un valor inicial, hablamos, posteriormente se va ajustando el valor inicial hasta que da una respuesta final que está sesgada hacia el valor inicial, sea correcto o no. Y ese valor inicial que hace de centro de gravedad, anclaje, que sea al principio o al final. A ver el ejemplo. Le pedimos a los sujetos que estiman el porcentaje de países africanos en Naciones Unidas. El valor inicial se establecía al azar. Vamos a ver lo que ocurría. Primero tienen que hacer un juicio comparativo, es decir, si el porcentaje de países es superior o inferior, y luego un porcentaje concreto, ¿no? Resultados. Para valores inicial de 10, bajo, los sujetos lo estimaban 25 países. Para valor inicial de 65, el sujeto estimaba el 45. Y el sujeto generaba una estimación, bueno, en la fase del juicio absoluto, si el sujeto veía que consideraba alta su estimación, la reducía, o baja, la incrementaba, ¿no? Anclaje y ajuste. Pero siempre, si le dabas un valor bajo al principio, el sujeto bajaba, si le dabas un valor más alto, el sujeto aumentaba ese valor. Pues bien, la teoría del apoyo Dice que si A es algo específico, si B es un acontecimiento que está dentro de A, que es específico de A, su probabilidad de ocurrencia no puede ser mayor que A. La teoría del apoyo dice que al estimar la probabilidad subjetiva de un evento, depende del grado de en que se explicita su descripción. Vamos a ver con un ejemplo. La probabilidad de tener la hipótesis general, tener accidentes de avión. ¿Qué apoyo tiene? Accidentes de avión por casos naturales, por terrorismo o por fallo humano. Estas son hipótesis elementales, ¿no? Dice que en un juicio evaluativo de una categoría es importante, juega un buen papel, la facilidad con la que se recuperan elementos constituyentes, sus elementos constituyentes, que la cantidad total de elementos que pueden recuperarse. Aquí entra la facilidad de recuperar información, de construir ejemplos, de imaginar situaciones que son derivadas de la aplicación del heurístico de accesibilidad, que explica el sesgo en el estudio de las frecuencias relativas de ejemplares de una categoría. Suelta. En la estimación de frecuencias de ejemplares de una categoría. Y entramos a la teoría de los modelos mentales. La teoría de los modelos mentales da un marco explicativo unitario, tanto para la deducción como la inducción. Esta teoría la vimos en el juicio razonamiento condicional, vectora deductivo, también tenía forma de explicar. La teoría de los modelos mentales viene a decir que si tú, depende de los modelos mentales que te hagas, el razonamiento será más difícil o más sencillo. Lo hablábamos en deductivo. Pero aquí dice que ahí incluimos la deducción y la inducción, ¿no? Dice que las conclusiones probabilísticas son el resultado de inferencia deductiva e inductiva. Ambos. Los individuos razonan construyendo un modelo de la situación descrita en las premisas. Una conclusión. Es posible si al menos puedo construir un modelo de la premisa. Es probable si aparece en la mayor parte de los modelos y es necesaria si se dan todos los modelos. ¿Os acordáis de las condiciones necesarias y suficientes? Que hablábamos cuando hablamos de los métodos de Hill de inductivo en el tema 2. Una cosa es el razonamiento deductivo, pero en el inductivo hay que darse las condiciones necesarias y suficientes para el razonamiento. Vale. Pues ahí es posible, es probable y es necesaria. ¿Vale? Necesarias, condiciones necesarias para que se produzca un fenómeno o suficiente. ¿Vale? Pues bien, los principios de la teoría de los modelos mentales son principio de verdad, de probabilidad, igualdad por defecto, pero sensible a la información, proporcionalidad, principio numérico y principio del subconjunto. Volvemos a analizar, de acuerdo con las estadísticas, 4 de 10, ¿cuál es la probabilidad de que Paz sufra una enfermedad? De acuerdo al teorema de Bayes, tenemos que la probabilidad es 3 quintos. A ver cómo dice. Si los modelos se quiten, suma de los modelos que tienen en A. Bueno. Principio del subconjunto. ¿Qué principios teníamos allí arriba? ¿Recordáis? A ver qué principios estamos haciendo. Principio del subconjunto. Principio del proporcional. Vamos a aplicar todos. La teoría de los modelos mentales está viendo a ver cuál de estos principios vamos a aplicar, ¿no? El principio del subconjunto dice que la probabilidad de A condicionada a B es igual a la suma de los modelos de A que contengan a, de los modelos que contengan a A y a B, 3, y dividido por todos los modelos que contengan a B, 5. 3 quintos. Sería 3 quintos. Vale. Pues según la teoría de los modelos mentales, el principio del subconjunto es más fácil de aplicar cuando los problemas se plantean en términos numéricos sencillos, frecuencias, que en términos probabilísticos. Según la hipótesis de los conjuntos anidados, esa facilitación se debe a que al presentar los datos en frecuencias, facilita el establecimiento de las relaciones inclusivas. Números sencillos, frecuencias, no en probabilidades. O sea, si te lo planteo en probabilidades, yo no sé calcular en probabilidades. Secuencias sencillas, sí. Porque va con una fácil cálculo. Hipótesis de los conjuntos anidados. Si las personas que están en la enfermedad son aquí, las personas que tienen el síntoma y todas las otras posibilidades están fuera, la probabilidad es más pequeña, ¿no? Fuman, de ahí dice hombre y mujer. Fuman, pues es hombres, o sea, 6 partido por 11 de los hombres, 6 y 5, 11, fuman 6, 6 11 a 12, 0,535, según la hipótesis de los conjuntos anidados. Ya pasamos al juicio probabilístico y calibración. Es decir, te voy a preguntar un juicio probabilístico y tu confianza, que calibres, ¿qué confianza tienes del 0 al 100 en la respuesta que me has dado? Pues se encuentran dos efectos relacionados con la calibración. El efecto de exceso de confianza sobre confianza y el efecto fácil-difícil. Efecto sesgo de sobreconfianza. Las personas tenemos más confianza en la eficacia de nuestro propio rendimiento de lo que avalan los datos objetivos. Suelo tener sobreconfianza, exceso de confianza en mi calibración. Entonces te dan unas preguntas y dicen, ¿qué confianza tienes en haber dado la respuesta correcta del máximo? O sea, 80. Vale. Pues, y ese sesgo de sobreconfianza es más acusado en expertos. Y los expertos son más resistentes a la hora de admitir que se han equivocado. Efecto fácil-difícil. La sobreconfianza aumenta con el grado de dificultad de las preguntas. Cuanto más difíciles son las preguntas, más me empeño en que estoy seguro de que he dado la respuesta. Más difícil. Dijimos, la sobreconfianza aumenta con el grado de dificultad de las preguntas. Debería ser. Ya, la humildad, decir, uy, las fáciles sí, tengo buena, pero aumenta con el grado de dificultad. Estamos diciendo todo lo contrario, más difícil la pregunta, más confianza como una forma de. Pues peor calibración a medida que aumenta la dificultad de la pregunta. A mayor dificultad, mayor certeza y que la respuesta es 100% correcta. Y se sabe que de las preguntas con una confianza del 100%, ha habido un 80% de respuestas correctas. Mala calidad. Pues bien, el enfoque de los modelos mentales probabilísticos. Pues bien, propone un marco teórico integrador que permita explicar el efecto de exceso de confianza y el efecto de fácil a difícil. Modelos mentales probabilísticos. Pusieron una tarea prototípica en juicios de confianza y de un conjunto de preguntas de cultura general con dos alternativas de respuesta. ¿Cuál es la capital de España? Madrid o Lisboa, etcétera. Un modelo mental probabilístico es un procedimiento inductivo que se utiliza cuando el conocimiento es limitado y permite realizar inferencias rápidas. Se da el sesgo predictivo y el sesgo retrospectivo. Sesgo predictivo. Sesgo de sobreconfianza. Bueno, esto ya lo he dicho allí, ¿no? Espera, a ver. Sesgo retrospectivo. Sesgo predictivo. Claro, es un juicio de calibración. Estoy prediciendo. ¿Qué confianza tienes en tu respuesta? Estoy prediciendo algo, ¿no? Pues es más acusado en experto y obedece a la ilusión de validez, que es como paralelismo entre la ilusión cognitiva y la ilusión perceptiva de Müller-Lyer. Percepción, no me acuerdo qué era esto. La ilusión perceptiva de Müller-Lyer. La confianza subjetiva se sustenta en la falacia narrativa. Buscar un sentido al mundo que nos rodea y una coherencia en los hechos que se suceden. Bien. Pues el sesgo retrospectivo, revisar y estructurar nuestra concepción sobre unos hechos del pasado. Si la evidencia disponible la contradice, es un sesgo muy robusto, demostrado en todas las etapas de la vida, en niños también. Experimento de Blaine y Fisher. Les pidió a un grupo de sujetos que predijeran el porcentaje de votos que obtendrían los distintos partidos políticos a las elecciones al Parlamento alemán y que recordaran dichas predicciones. Y se les preguntó a los participantes que si les sorprendían los resultados reales y en caso de negativo, o sea, que no, que dijeran por qué en caso. Resultados. Los participantes recordaron unos porcentajes que diferían significativamente con los que posteriormente tuvieron lugar. La mitad de los participantes no sorprendidos con el resultado afirmaban que coincidía con su predicción inicial. La otra mitad de los no sorprendidos afirmaron que los resultados podían haber sido de otra manera y argumentaban la necesidad del resultado. Siempre justificamos nuestra forma de ver. ¿Qué componentes hay aquí en este sesgo retrospectivo? Impresión de necesidad. El grado en que el resultado de un acontecimiento se percibe como determinante causalmente. No podría haber pasado de otra manera. Mira, para atrás, la guerra del Golfo. Inevitable. Por ejemplo, ¿no? Impresión de predictibilidad. Eso sabía yo que. Asume las percepciones de los juicios. Perdón. Las percepciones y juicios coherentes con el hecho de que los resultados podrían haberse anticipado, o podríamos haber predicho. Siempre sube que hubiera ocurrido eso. Estamos con un sesgo retrospectivo, ¿no? Distorsiones de la memoria. El recuerdo erróneo de que sus predicciones estuvieran más cerca del resultado de lo que de hecho estuvieron. El sujeto había predicho una cosa, que dicho que pasaría una cosa, pero. Eso no. Y Kahneman acuñó el término de ilusión de validez. ¿Por qué? Porque la confianza de los juicios no se afecta por la estadística ni con el conocimiento de la poca veracidad que tienen las predicciones. Cuando hay una impresión convincente entra en conflicto con nuestro conocimiento, la impresión general prevalece. ¿Me he dado mucha prisa o queréis mirar algo en concreto? ¿Me he salido mucho del guión? ¿O he dejado algo sin explicar? ¿Qué utilizar los DNA? Están muy bien, ¿no? No, yo el año pasado los imprimí cuando traía papel. Ahora como estoy... Pues, sí. Me echan un ojo. ¿Quieres hablar de algo más? Yo lo que quiero es que esté como por encima. No tenerlo. ¿Te dio el apoyo?
Lo de la desempatar una discusión crítica es lo de en el nuevo discurso.
Teoría del apoyo. ¿Eh? Defender una cuestión que pregunta bien.
Mira, esto que dice, el juicio probabilístico humano, el todo es menor que la suma de sus partes.
Eso no entiendo dónde viene. Sí. ¿En la teoría del apoyo? ¿En
sí, claro.
El todo es menor que la suma de sus partes. La teoría del apoyo. Si A, si B es un acontecimiento específico de A, B está es menor que A, su probabilidad de ocurrencia no puede ser mayor que A. Esa es la teoría del apoyo, el principio de extensión. El ser humano se desvía sistemáticamente de este principio de extensión, el todo. O sea, A, si B está dentro de A, no podemos sumar A y B. A, B pertenece, está dentro, está incluido en A. No, yo no traje aquí el libro para hablar de esto, pero la teoría del apoyo continúa diciendo que al evaluar una categoría, la categoría de probabilidad de tener un accidente de avión, en general, ¿no? En ese juicio evaluativo hay un papel más importante, la facilidad con que recuperamos elementos constituyentes. ¿Qué elementos tienes? Pues que hay accidentes de avión por causas naturales, por terrorismo, por fallo humano, etcétera, ¿no? Que la cantidad total de elementos que pueden recuperarse. ¿Cuántos? ¿Qué total? Estamos hablando de probabilidades. Muchas más en coche que en. Y la gente se sube al coche con alegría en eso, pero dice: súbete a un avión. Y dice: oh, lo que tú apoyas, yo así lo entiendo, ¿no? Oh, sí, sumativa, no sé qué, no sé cuánto. Sí.
¿El examen te hace calcular el
No.
No, no.
Lo que se trata de entender es que van a preguntar por sesgo. O sea, sesgo, o sea, es que sesgos deductivos, sesgos inductivos. Hoy hemos visto los inductivos. No te van a preguntar, oye, te preguntarán un análisis de datos. Datos te están disponiendo los axiomas para decir, vamos a comparar el rendimiento del sujeto que reacciona por frecuencias con el cálculo de probabilidades del teorema de Bayes. Que lo puedes saber o no lo puedes saber. Pues sabemos que la probabilidad condicionada será menor que la probabilidad de cada suceso por aclaradamente. O sea, la probabilidad de curarse padeciendo una enfermedad, etcétera, será menor que la probabilidad de padecer esa enfermedad, de que toda la probabilidad de curarse en ese hospital, etcétera, ¿no? Entonces, tú tendrás que distinguir si hay una teoría que apoya función de un sesgo, pues yo repito, la teoría de los modelos mentales está en deductivo, está en inductivo. No, no tenés que decir, hostia, otra vez, no, no, es que es de las pocas que estaba diciendo ahí, que es, utiliza la deducción y la inducción. Dice, para el razonamiento, dice, las conclusiones probabilísticas es deducción e inducción, ¿no? Que construimos un modelo de la situación. Tiene que ser probabilístico, construimos según lo hace el sujeto, que se supone que son, comparado con un razonador lógico, nosotros no somos razonadores lógicos, porque nos llevamos por la accesibilidad, por la representatividad, por la frecuencia, el anclaje y ajuste. Me quedo aquí. Yo creo que es más barato. Hoy, 90, seguro que es carísimo. ¿Entiendes? Me das un dato, que igual es un dato aleatorio, cogido por ahí, pero me es accesible, lo recuerdo. A mí me dijeron que era el tiempo del sol es muy caro. No sé qué, no sé. Pues no voy. Pues, ah, me han dicho que es muy barato. Ah, pues mírame las entradas. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo juzgamos? Pues hacemos, esta teoría dice que hacemos un modelo mental. En el deductivo decíamos, a ver, ¿cómo se lo complica el sujeto? Si hace más de dos modelos mentales, va a ser muy complicado para el sujeto. Imagínate, te digo, Juan es más alto que María. María es más alta que Raquel. Por lo tanto, pero luego ahora te lo complico. Juan es más alta que María. Raquel es más baja que Juan. ¿Cuántos modelos mentales tengo que hacer ahí? ¡Mogollón! Tengo que darlo la vuelta en mi cabeza. No es. Lo estudiamos en el razonamiento transitivo. ¿Vale? Deductivo, transitivo. O sea, quiero decir, hay en realidad, ¿qué hay que hacer para esta asignatura? Estructurarla bien. O sea, hay razonamiento deductivo y inductivo. Los siguientes temas al final os resultarán más fáciles, que hasta aquí estamos cogiendo. Razonamiento condicional. Razonamiento deductivo condicional. Razonamiento categórico. Transicional. Condicional. Ahora estamos probabilísticos, inductivos. ¿Qué teorías van con uno y qué van con otro? Distribúyelo. No, 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 no hace falta que te aprendas la recta y la deforma de los axiomas. Son axiomas. Trabajamos con heurísticas. Los heurísticas provocan sesgos. Sesgos porque no van, no razonas como el razonador lógico. Ni Bayes, ni hostias, ni nadie. O sea, quiero decir, ni en el inductivo ni en el deductivo. ¿Entiendes? Bayes ha tocado hoy. Yo, el año pasado, me traía el formulario de análisis de datos. Para decirle, ojo, señores, estamos comparando el razonamiento humano con esto. ¿Cómo se razona numéricamente para hallar y calcular una probabilidad condicionada, una probabilidad total, una probabilidad de tal, si ocurre esto, de tal, si los sujetos son independientes, si son dependientes? Cuando te examinas de eso, lo estudias. Pero luego, si no necesitas utilizarlo en tu vida diaria, ¿cuánto hace que hiciste análisis de bueno, cuando hagas psicometría, tendrás que recordar algunas cositas. Algunas cositas. O sea, quiero decir, eso es lo que voy a hacer. Te voy a ver mañana, ¿no? Y si me permitís, cierro la... Mitzili, me voy, ¿eh? Me han dado permiso, ¿me das permiso? Lo estoy grabando, ¿no? Sí. Pues en cuanto digas que sí, me... Pues se ha dormido, seguro que se ha dormido. Mitzili, ¿te has dormido? Que no me extraña, se ha ido por un café. Bueno, está otra. ¡Ah, sí! ¡No se ha dormido! ¡Ja, ja! ¡Viva, viva! Le voy a hacer la ola. Nos vemos después de Semana Santa. Gracias, Mitzili. Gracias, Mitzili. Mira, no tengo un beso desde Samboy. Dos. Sí, cuando esté programado, ¿no? No me acuerdo, no sé si es el 12. La próxima semana no hay clase.
No.
Bueno, no lo puedo jurar, pero yo pues fijo.